Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Nueva semana de Radio FAPA Somos Escuela. Y Miguel, ¿qué tal? ¿Estamos ya listos en el programa para comenzar?
Sí, aquí ya estamos listos para comenzar el programa una semana más. A ver, pues, qué tenemos hoy de actualidad informativa.
Pues tenemos bastantes temas y además, pues no solo aquí en esta sección, sino que vamos a ir siguiendo otras actualidades como pues... Bueno, pues ahora iremos repasando, pero tenemos en el programa hoy, como es habitual, a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, pero hacía tiempo que no escuchábamos a Vicky León, que también nos va a acompañar hoy en la sección informativa porque está también, pues viene, está recién llegada de un acto de la Plataforma por la Escuela Pública. Bienvenidas, Mari Carmen, bienvenida, Vicky. Ya hacía tiempo que no coincidíamos.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos.
Bueno, pues justo lo estaba diciendo ahora. Venís de la convocatoria que la Plataforma por la Escuela Pública había concentrado, la Plataforma Regional por la Escuela Pública había planteado para la entrega de una solicitud. Cuéntanos, Vicky, en primer lugar.
Bueno, pues la que puede contar lo de la solicitud, la entrega de la solicitud, porque ha pasado dentro de la Asamblea, es Mari Carmen, pero bueno. La solicitud en la que la Plataforma Regional se ha unido ha sido por FP, por la campaña de desprestigio que tiene la FP, porque no nos aumentan el número de plazas. Llevamos años y años y años que faltan muchas plazas en casi todos los grados de FP. Ahora se está abriendo cada vez más a la privada porque, claro, el número de plazas que hay, como es insuficiente, el alumnado lo único que le queda es la enseñanza privada, con lo cual se está fomentando mucho los centros privados. Para ello, crean unas subvenciones para que puedan acceder a esos centros privados, que normalmente el primer año a todo el mundo le suele salir muy rentable ir, pero luego el resto de los años no, y es un dinero que no todas las familias pueden asumir. Entonces deberían de aumentar el número de plazas para que haya formación para todos y sobre todo de los grados que todos puedan elegir el grado que quieren. Y luego pues... la oferta online que cada vez está más en mano privada.
La verdad es que siempre se nos llena la boca hablando bien de la formación profesional, pero tanto a políticos como después incluso a familias todavía consideramos que bueno, un bachillerato, que no sé qué, y la sociedad e individualmente, en mi opinión, todavía necesitamos evolucionar y dar ese peso. Decías que no habías entrado tú, que tenía que hablar, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué es lo que pasa por esos pasillos? ¿Hay alguna otra novedad cuando se entra en la Asamblea de Madrid a decir, oye, que queremos esto? ¿Te miran mal? ¿Te cachean? Cuéntanos, Mari Carmen.
Bueno, novedad no sé, pero a veces la impresión que tienes desde dentro de la Asamblea de Madrid a veces es mucho peor que la que puedas tener fuera, ¿no? Por las cosas que puedas ver que a veces te sorprende. Yo sí he tenido personalmente la impresión que dentro de la Asamblea de Madrid en el Pleno llegaron a momentos esperpénticos que parecía un auténtico circo romano o incluso peor estamos diciendo, porque que se llegue a un nivel en el cual personas que están velando por nuestros derechos, supuestamente, y que se están insultando como si estuvieran en cualquier otro tipo de reyerta callejera, la verdad es que es bastante penoso. Pero bueno, queremos pensar que esos son momentos puntuales de nervios y estrés, que todos somos humanos, pero la verdad es que mucha esperanza con lo que estamos viendo y con ese escenario, pues no tenemos. Pero bueno, aparte, entramos en la Asamblea de Madrid para poder registrar en todos los grupos parlamentarios lo que es el papel que ha dicho Vicky, un papel en el cual describíamos la necesidad y la petición de que realicen un monográfico sobre formación profesional en la Comunidad de Madrid por todos los problemas y todas la situación que ha explicado antes Vicky. Y bueno, pues lo hemos registrado dentro de la Asamblea. Estábamos tres personas pues ya identificadas. Subió la persona responsable de UGT, Teresa Juzdado, de Comisiones Obreras, Isabel Galvín y una servidora. Y subimos partido a partido, bueno, a los partidos que nos han atendido, pues para hacer el registro de esta petición. Y bueno, ahora a esperar a que revisen el contenido de esta petición y ver la respuesta. Entendemos que si realmente son conscientes de esta necesidad, que entendemos que la mayoría sí lo son, hagan caso y realicen este monográfico de formación profesional para buscar respuesta a todas las necesidades, porque estamos hablando que en este curso que ya llevamos muchos arrastrando esta necesidad, pero en este curso se han quedado más de 20.000 solicitantes de formación profesional, tanto de grado medio como de superior, sin una plaza en la escuela pública, claro.
¿Algún otro aspecto destacable de esa presencia? Porque evidentemente pues el acto que la plataforma había organizado pues no pudo ser dentro de la asamblea, tendría que ser un espacio también público, entiendo, además de para nuestros representantes, pero yo alguna vez he pasado por allí y se tiene como una sensación de que hay una división entre la ciudadanía y nuestros representantes. No sé si te ha parecido a ti eso, Vicky, si te has sentido a gusto quedándote fuera de entrar a la asamblea.
Hombre, no. Yo entro también alguna vez y no sé si es mejor estar fuera o dentro, ¿eh? Porque las veces que hemos pasado, entre todos los controles que tienes que pasar, que tú no eres como el resto de ellos, es que parece que eres de otra clase social. Parece que los que están representando en la asamblea son distintos a ti, porque tú no puedes pasar con esto, no puedes pasar con lo otro, ellos pueden pasar con lo que quieran. Subes arriba a escuchar y te dicen que no puedes aplaudir, que no puedes gesticular, que no puedes, o sea, es que es tremendo, o sea, vas allí como casi como una silla. Entonces, ya te digo que no sé si es mejor dentro o fuera.
Vamos a ver si el tema de formación profesional nuestros representantes se lo toman en serio y el próximo curso hay una nueva perspectiva.
Pues es que también deberían escuchar a los alumnos, ya no solo a los padres que lo estamos diciendo desde hace muchos años que faltan plazas, sino a los propios alumnos. Yo he hablado con alumnos que han hecho carreras y luego se han metido en la formación profesional lo más parecido, o sea, el grado que parece a su carrera, porque en la universidad no hay parte práctica y en la formación profesional sí, y es donde pueden palpar aquello que han estudiado. Entonces es que es tremendo, o sea, acogen a todos los universitarios para que tengan una parte práctica, más todos los que quieren hacer la formación profesional porque quieren dedicarse a ello, más todos los que usan ese camino como escapatoria a que no han sacado la nota suficiente dentro de la EBAU para poder acceder, con lo cual yo creo que habría que tener un replanteamiento ahí grande, porque luego salen las noticias diciendo que necesitan alumnos, o sea, que falta gente con formación profesional, pues que pongan plazas.
¿Y cuáles fueron las sensaciones que pudisteis obtener de la comparecencia en la Asamblea de Madrid, Mari Carmen?
Pues mira, La verdad es que fue una maratón absoluta, porque yo no he visto, que yo recuerde, unas comparecencias tan numerosas en un mismo día. Yo creo que éramos 9 los comparecientes que estábamos citados y eso era un auténtico maratón, sobre todo para los que tengan que estar desde primera hora hasta última, porque bueno, nosotros éramos los quintos en comparecer, teníamos a otras organizaciones antes que nosotros, y bueno, llegamos pues a una hora prudente a la asamblea, además que con el tráfico de Madrid, nunca se sabe, es todo un misterio siempre, a pesar de ser algo que les gusta como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le encantan los atascos, es algo típico de nuestra comunidad, según ella, exquisito para poder probar, pero la verdad es que a los madrileños de a pie no nos gusta tanto. Total, que llegamos prontito a la asamblea y bueno, estuvimos viendo algunas de las comparecencias que se realizaron antes que la nuestra. Y bueno, era escuchar constantemente, porque estas comparecencias, el objetivo era hablar sobre la ley maestra. Y claro, las organizaciones que iban hablando, pues prácticamente la totalidad, pues hablaban del despropósito de la ley maestra, de que realmente que no es una ley educativa. Y bueno, nuestra comparecencia en concreto, pues fue en esa línea, que es después de un análisis exhaustivo de la ley maestra, más todas las aportaciones que nos han ido realizando todas las AMPAs que están federadas y gente que nos ha llamado que no está federado. Con esta preocupación, sabiendo que la FAPA es referente, que por cierto, un porcentaje importante ha pedido federarse, ¿eh? Entonces, bueno, ahí está, también os lleváis esa exclusiva. Y entonces, bueno, les hemos, en la comparecencia estuvimos pues diciéndoles, intentándoles hacer llegar el sufrimiento de tantas familias que llevamos arrastrando durante este tiempo, sobre todo de pandemia. Y que ahora mismo se tramite ahora una ley maestra sin ni siquiera haber sido ni consensuada, ni que toque temas tan importantes como son la educación infantil, por ejemplo, la formación profesional o la educación durante toda la vida. Es que en esta ley no se toca nada, se tocan nada más que temas que pueden ir más relacionados, porque ya lo hemos dicho en algún programa, que es más un proyecto decreto de escolarización mal enfocado, porque al final se centra en eso, en educación especial y en infundir un mensaje pues de inseguridad a las familias que lo han hecho a través de los medios de comunicación y redes sociales diciendo que les van a cerrar los centros, cosa que es absolutamente mentira. Y blindando, intentando blindar los centros privado concertados. Y poco más. Y luego hablar de la libertad de elección de centro, algo que es una auténtica falacia y además lo dijimos en nuestra comparecencia. Si todas las familias de la Comunidad de Madrid queremos elegir el mismo centro, entraríamos. ¿Existe la libertad? Es imposible, es que es una falacia. No sé, es bastante surrealista esta ley maestra que además ya sabéis que os hemos contado que en una convocatoria del Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ante este despropósito, presentamos junto con Comisiones Obreras y UGT un dictamen alternativo a la ley maestra, en la cual nosotros hacíamos las aportaciones, correcciones que nosotros estimábamos oportunas a intentando enmendar. Pues estos folios que eran unos 30 folios, es que esta ley es así, las comparas con otras leyes
Liviana.
educativas como en Cataluña y te quedas pasmado. Entonces, bueno, hicimos pues eso, alegaciones sobre todo a la tranquilidad de las familias de los centros de educación especial, que estén tranquilas, que nadie les va a cerrar en ningún caso los centros de educación especial y les leímos literal lo que es el apartado de la LOMLOE, en la cual os leo nada más que la parte que hemos subrayado en negrita, aunque leímos literal el párrafo entero, que es que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial. Si es que lo que se trata en este apartado en la LOMLOE es precisamente el dotar de recursos a los centros ordinarios, porque se estaban derivando niños con unas dificultades o unas necesidades educativas que como no tenían recursos en la ordinaria, se derivaban directamente a la especial. Entonces se trata de eso, de dotar de recursos a los centros ordinarios y los centros de educación especial, os lo he leído, o sea, se va a continuar prestando el apoyo necesario a los centros. Entonces, ese mensaje de infundir miedo que es una costumbre por parte de algunos partidos bastante fea.
Vamos a pasar de sección todavía con las convocatorias que hay pendientes. Miguel, ¿hay alguna otra convocatoria que tengamos que por la que tengamos que preguntar?
Bueno, la Comunidad de Madrid ha fijado las fechas para las convocatorias ordinarias y extraordinarias de la EBAU. Pero, ¿qué nos podéis comentar acerca de esto?
Pues si han establecido ya las fechas, pues son las que luego tengan que decidir, entiendo, en las diferentes comunidades autónomas, y ahí están. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa, bueno, nos preocupa a todos y sobre todo a los alumnos y alumnas que están en esos cursos que se tienen que ir preparando para la EBAU, es pues que tengan esa atención tan necesaria, que sea individualizada y personalizada, ya que es un curso que además el segundo de bachillerato, por los que acceden por esta vía, que acumulan un nivel de estrés bastante, bastante fuerte. Entonces,
¿qué le vas a decir a Miguel? Que precisamente está más atento a las convocatorias de la EBAU que lógicamente a la convocatoria de la Plataforma Regional por la Escuela Pública o las convocatorias que va a haber en los próximos días, tanto del encuentro de experiencias como esta otra de colaborada. Miguel, ¿estresa estar ya en segundo de bachillerato?
Sí, la verdad es que son muchos trabajos, muchos exámenes, además todo se va acumulando, como es lógico, a final del trimestre, entonces, bueno, pues es cuando más estrés acumulado hay y hay que saber manejar la presión y salir del paso.
Rápidamente, ¿alguna novedad sobre, ya que estábamos hablando de convocatorias, sobre estas que vienen ahora? La semana pasada se habló del encuentro de, nos diste dos primicias. ¿Hay alguna otra primicia que tenga que ver con la FAPA y el encuentro de experiencias?
Pues el jurado ya ha deliberado y tenemos los tres finalistas AMPAS de experiencia, del concurso de experiencias de AMPAS, los tenemos ya. Nosotros, el jurado, solamente somos los únicos que sabemos quiénes son. Y este es el sábado 27 en la nave de Villaverde. El que se haya inscrito, por favor, inscribiros, no lo perdáis, que todavía tenéis unos días para poder inscribiros y confirmar vuestra asistencia. Sabréis quiénes son los finalistas. Hay un primero, hay un segundo, y no te voy a dar los nombres, porque lo vamos
empieza
a...
¿Por qué letrita?
Empieza porque tienes que venir. Te estás invitando. Estás invitado, vente para allá y lo ves en directo. Y tenemos tres accesi.
Temía que no nos ibas a decir nada.
No puedo. Si no, el jurado me nomina y me echa, y eso no puede ser.
Vale, pues nada, ya que no podemos corromper al jurado, vamos a seguir con otras convocatorias.
Sí, seguimos con la trigésima de Fuenlabrada. En esta convocatoria, ¿qué podemos sacar de esta convocatoria de Fuenlabrada?
Uy, pues nuestros compañeros de la delegación de Fuenlabrada, que son muy activos y están todo el día maquinando, resulta que han llegado ya a la 30ª jornadas de AMPAS, que se dice pronto, ¿eh?
Sí.
30 años, 30 años realizando una semana llena de actividades y todo relacionado, por supuesto, a potenciar la participación de las familias en la educación. Y hay actividades de todo tipo. En lo que era en la presentación, en la inauguración, que fue el martes 16 de noviembre, estuvo Ángela Sesto, nuestra tesorera, allí para inaugurar, como representación de la FAPA Giner de los Ríos. Ahí también estaba José Manuel Simancas, alias Ziki, que si no, no sabéis quién es, que todos le conocemos como Ziki, que es el presidente de la delegación de Fuenlabrada, y también estuvo allí el concejal de Educación Isidoro Ortega y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Hicieron la inauguración y luego tuvieron ponencias, que eran experiencias de AMPAS, expusieron diferentes centros educativos, uno fue el AMPA del CEIP Manuel de Falla, estuvo también el AMPA del IES Salvador Allende, y el del CEIP, Celia Viñas. Y luego hubo pues un posterior debate sobre las experiencias con las AMPAs, en el cual estuvo moderando un compañero, Carlos Camaño, y que es miembro de la Junta Directiva de la Delegación. Luego, el miércoles, el 17 de septiembre, tuvimos un programa de radio realizado por Fuenlabrada Noticias, y ahí pude asistir, estuve allí. Me hubiera encantado estar en la inauguración, pero estaba en la Asamblea de Madrid, como os he contado, compareciendo. Y bueno, en el programa de radio fueron diferentes personas y organizaciones, pues, para hablar desde sus ámbitos, pues, la experiencia que ellos trabajaban en la localidad. Y fue muy, muy interesante, porque estuvo un representante de la mesa de convivencia, estuvo el concejal de educación, Isidoro, y estuvo hablando Ziki también como presidente de la delegación. Bueno, estuvo muy, muy interesante, la verdad, que el programa de radio estuvo muy bien. Y luego el último día, que ha sido el jueves, tuvieron una charla sobre el reparto de competencias en educación, en el cual fue impartido por José Luis Pazos, nuestro querido José Luis Pazos, y en el cual moderó Raquel Ábalos, que es otra compañera de la Junta Directiva de Fuenlabrada. Y
pues luego habrá que preguntarle a José Luis por el tema también, que hace tiempo que no se deja caer por estos lares.
Sí, pues tuvo que estar muy interesante. Y luego ya por la tarde fue la clausura con la entrega de premios del concurso de dibujos que realiza la FAPA de Fuenlabrada, que este año se trabajaba en la naturaleza. Y bueno, recibieron muchísimos, muchísimos dibujos, y bueno, esta tarde han entregado los premios de los concursos.
Bueno, en estos tres minutos, no sé si nos quedan otros temas que comentar para que tengan en cuenta las AMPAs. Sabemos que hay muchas zonas que están preparando ya esos campamentos de Navidad, que suelen tener pocas plazas, que hay ayuntamientos y juntas de distrito que apenas ofrecen, pues, un número insuficiente para la conciliación. Y no sé si a la FAPA llegan muchas reclamaciones sobre este asunto. ¿Llegan las Navidades aquí, a la vuelta de la esquina?
Pues bueno, por el momento no están llegando muchas, pero sí alguno ya está preguntando que cómo puede gestionar y ofrecer desde su AMPA un campamento de Navidad, porque tenemos el eterno problema de la conciliación familiar y laboral. Entonces son épocas las de vacaciones, que siempre estas familias, que hay muchas familias que se encuentran con este problema para conciliar, porque no pueden estar pidiendo constantemente días y permisos en su trabajo, o no tienen familia para depender, o no pueden estar cargando a los abuelos, que ya son mayores, y yo creo que también tienen su momento de descansar, y más en el momento de pandemia que estamos, el peligro de los contagios, que aunque estemos vacunados nos podemos volver a contagiar. Entonces, bueno, este problema lo arrastramos, ya sabéis, durante muchísimo tiempo, y a ver si algún día vemos la luz.
Ha sido un placer volver a encontrarnos. Vicky, cuando quieras por aquí, ya nos tienes que contar cosas.
Pues, sí, sí. Yo, ha sido un placer. Hacía mucho y ha sido un placer volver a estar con vosotros.
Bueno, Mari Carmen, creo que te van a secuestrar, ya nos contarás, porque, no sé, estamos preocupados, no sé si va a haber algún tipo de guardaespaldas.
Yo no sé, pero no voy a decir nada.
No, mira, es que es muy gracioso, porque es un viaje sorpresa que he preparado mi marido hace tiempo, y resulta que lo sabe todo el mundo dónde voy menos yo. Entonces ya os contaré cuando vuelva, si vuelvo.
Esto sí que es grave. Es una exclusiva de Radio FAPA. Somos escuela en Conexión FAPA. Bueno, que te lo pases muy bien, que hay que descansar y que hay que cuidarse mucho. Un beso muy fuerte a las dos. Y Miguel, tú no te vayas, continuamos aquí.
No, yo me quedo aquí. Así que nada, disfruta, Mari Carmen. Y bueno, nos vemos la próxima semana, ya nos contarás.
Adiós.
Adiós.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Seguimos aquí con Miguel.
Y continuamos en la sección junto a, que estamos ya junto a Olga de la Escuela Infantil El Rincón. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo nos encontramos en este nuevo espacio? Hola, Olga.
Hola, ¿qué tal?
¿Hola?
Sí, ya podemos. Sí,
perfecto.
Sí, ya podemos seguir con el programa. Por un momento he estado a punto de tener un infarto, pero no. Bueno, pues nada, estábamos presentando a Olga López de la Escuela Infantil El Rincón, de la AMPA de la Escuela Infantil El Rincón, de Zarzaquemada, ¿verdad?
Sí, hola a todos, ¿qué tal?
Voy a subir más el volumen y vamos a ver qué nos cuentas, porque hoy esta sección pues está dedicada pues a una situación que estáis viviendo, que desde que comenzó el curso parece que no se arregla. Miguel, estuvimos hablando de ella en la primera sección, ¿verdad?
Así es.
Y vamos, creo que debieras resumirlo tú, Olga.
Bueno, pues no es desde que empezamos el curso. Este problema lo venimos arrastrando por lo menos desde la Escuela El Rincón, desde el curso 19-20. Y nuestro problema básicamente es que todas las jubilaciones o bajas no se sustituyen. Entonces tenemos falta de personal, de profesores. Esto ha llegado a un punto que, claro, que cuando una profe se tiene que dar la baja porque, bueno, la gente tiene vida y se pone enferma y las cosas pasan, han llegado al punto de cerrar clases. Uh-huh. Es más, mi hijo hace 2 semanas estuvo sin ir a clase porque no había profesora.
Es verdad que han cerrado aulas porque no hay persona que sustituya. ¿Llegan los niños a clase? ¿Os avisan? ¿Qué explicaciones dan?
No, nada, simplemente son, los niños entran a 9:30 y a 9:30 está en la puerta la dirección diciéndonos que no nos puede coger a los niños, pues porque ahí está la profe de baja y no tiene a nadie que pueda atender a esa clase. Nosotros desde el AMPA llamamos a la responsable, a la coordinadora de escuelas infantiles. Ella bajó a dar la cara, pero aún así, bueno, es de recursos humanos del ayuntamiento que tiene que hacer las contrataciones y nada, nos ponen parches. Ahora hay un programa de la Comunidad de Madrid que viene en 6 meses. Entonces ellos piensan que con eso solventan, pero no, necesitamos a nuestros profesores de base. Que si hay profesores que faltan desde el 2019 y si esas plazas que no están cubiertas, ya de base tenemos profesores que no están. Y entonces esos programas están muy bien para ayudar, para refuerzo, pero no como para solventar el problema que tenemos.
Entiendo. Esta escuela municipal, ¿cómo es? ¿De 03, de 06?
De
06. Eso es un lujo realmente, porque quedan muy poquitas, ¿no?
Total.
¿Habéis pensado que a lo mejor está detrás de eso esa fórmula para ahorrar dinero? Bueno, que
sí,
es mentira, lo del ahorro.
Cada día tenemos más claro que se quiere encargar el segundo ciclo, que es como se llama, a 3, 4 y 5 años. Cada día lo tenemos más claro y lo que pensamos es eso, que se lo quieren cargar y que a ellos les compensa más que los niños hagan pues preescolar en los colegios que antes en las escuelas infantiles, porque a ellos les cuesta dinero.
¿Tú por qué has elegido la etapa 06? ¿Cuál ha sido el motivo?
El motivo ha sido simplemente que mi marido pasó la etapa 06 en esa escuela.
Ya. Entiendo.
La profesora que mi hijo tuvo en bebés 1 año y 2 años ha sido profesora de mi marido y de mi cuñado. O sea.
Uh-huh. Sí, sí. Por experiencia, por vivencia.
Sí, sí, sí. A mí es que me parece maravillosa la experiencia. Creo que es otra manera de enseñar a los niños. No hay tantos niños en clase como puede pasar en un colegio. Entonces, para mí esa etapa es una etapa muy difícil, donde los niños ahora mismo están absorbiendo absolutamente todo. y tenemos que tener mucho cuidado cómo se lo enseñamos. Entonces yo creo que, bueno, para mí el rincón es la mejor escuela. Ojalá tuvieran primaria.
Sí, yo tengo que hablar también por experiencia, el caso de mi hijo en una escuela infantil de 0-6, y ha sido fundamental para su vida, ¿no? Porque, digamos, que es donde se aprenden habilidades básicas, pese al miedo que supongo que algunos te habrán comentado de que, oye, bueno, es que van a llegar a la primaria sin saber leer.
Sí. Esos comentarios los escuchamos a diario. Pero yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, a día de hoy dos mamás que siguen en el rincón, pero que sus hijos mayores, bueno, están en segundo de primaria. Pasaron a primero de primaria, pues vino el COVID, tuvo ese parón tan grande que los niños no iban a la escuela y estuvieron mucho tiempo sin ir a la escuela y ellos luego pasaron a primero de primaria. Bueno, pues no sé, estamos súper contentas de que el director de ese cole público llamó a nuestra directora para decirle que bien preparados iban los niños, que qué maravilla, que no se lo esperaba por el tema parón COVID,
claro,
y que los niños iban súper bien preparados. Pero bueno, claro, eso está en las cabezas de cada uno, ahí no podemos entrar. Yo simplemente cuento mi vivencia, para mí es maravillosa y fundamental, y pero bueno, por lo que se ve para otra gente no.
Yo creo que hay que tener en cuenta que, de algún modo, tiene que haber una razón para que no sea obligatoria la lectoescritura antes de los 6 años. Y, es que sin embargo, no todos queremos correr mucho. Perdona.
Es que no es obligatorio hasta los 6 años estar escolarizado. No lo es.
No es
obligatorio. No es obligatorio que a los 3 años tengamos que llevar a nuestros hijos, da igual sea una escuela infantil que a un colegio. No lo es. No es obligatorio.
Sin embargo, la socialización en una etapa de la historia en la que el aislamiento es el gran monstruo que marca las relaciones, pues hace que las escuelas infantiles tengan una función educadora muy importante, porque si no, en las soledades de pisos pequeños, aislados, sin poder salir a la calle, con pocos contactos, en fin. Dada la situación, Olga, sí. ¿Qué pensáis hacer? Porque me parece que no os habéis quedado ni quietas ni quietos.
No. Vamos a seguir luchando por lo que creemos que es el derecho de nuestros niños, ¿no? Y fíjate que mejor día que, por ejemplo, mañana, que es el Día de los Derechos de los Niños. Nosotros esta tarde vamos a tener una concentración en la Plaza de los Patos, en la puerta de la escuela. Pues volviendo a lo mismo que hicimos el viernes pasado, solicitándole al ayuntamiento, simple y lo más básico del mundo es que nuestros hijos tengan educadores, ya está, no estamos pidiendo nada más, solamente queremos que nuestros hijos tengan los mismos derechos que cualquier otro.
Pues el derecho a la educación, el derecho a ser atendidos, y es bueno, es fundamental la movilización que esta misma tarde tenéis, ¿por dónde discurre?
No, nos vamos a quedar en la Plaza de los Gatos, porque con niños pequeños entendemos que tampoco podemos estar paseando mucho. Nos vamos a juntar todas las escuelas municipales, desde las escuelas infantiles, casas de niños y escuela conservatorio, porque todos tenemos el mismo problema, no solamente el rincón. Hoy no lo tengo confirmado, pero sí sé que ayer en la casita de Niños Aventuras pasó lo mismo. Una aula cerrada, niños a su casa porque no había profes. Entonces, esto es común para todos. Entonces, es una lucha de todos. Esta tarde nos juntaremos, nos concentraremos allí. Haremos que nuestros peques, que para ellos sea algo divertido, sobre todo, que no lo vivan como algo malo. Que vivan que, bueno, que sí, que estamos luchando porque ellos tengan sus profes y su tranquilidad emocional, porque claro, es muy difícil cuando llegas a las 9:30 y te dicen, no, llévatelo para casa. El niño es muy difícil explicarle, pues hijo, hoy no hay cole, ¿por qué no hay cole?
Claro.
¿Por qué no hay cole? Entonces lo que queremos que sobre todo para ellos no sea un golpe tan fuerte, que ellos lo vean como una concentración, que se juntan con sus amiguitos mientras sus padres reivindican por otro lado.
Coincide que justo además son maestras de o maestros, porque, bueno, perdona, pero en su mayoría son mujeres.
En su mayoría son educadoras, sí.
Y están en 4 o 5 años.
Sí. Es,
veo que también las jubilaciones no cubiertas están detrás de esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya te digo, hay una jubilación del 19-20 que todavía no se ha cubierto en nuestra escuela. Uh-huh. Hay otra jubilación del año pasado que todavía no se ha cubierto. Y ayer o antes de ayer, no recuerdo bien el día, se ha cubierto una baja por enfermedad común que nuestro educador llevaba un mes de baja y no se había cubierto. Y ayer vino la suplencia, pero seguimos con falta, seguimos que nos siguen faltando gente.
Uh-huh. Entiendo. Pues, bueno, ¿alguna solicitud que a través de la radio o algo que podamos hacer
pues,
desde este medio?
Pues, aparte de daros las mil gracias por darnos voz, no solamente a nosotros los mayores, sino a los niños que por desgracia son los menos escuchados y son los que más lo necesitan, nosotros lo único que pedimos es básico, una educación de calidad para nuestros niños y niñas, que por tener meses, un año, 2 años, 3, 4, 5 años, no son menos que quien esté en la universidad. Aparte es muy importante la educación que tengan ahora, porque eso pues planta bases para un futuro. Entonces simplemente queremos una educación de calidad para nuestros hijos e hijas.
Pues a por ello, porque es lo más importante y además es una etapa que pasa tan rápida y es tan intensa e importante y se disfruta tanto que dices, ¿por qué nos ponen pegas, no?
Sí, claro, aparte, ya te digo, sobre todo es la pena de cuando los llevas y le dices, pues hoy no vamos a clase, pero es que en la misma puerta dice, ¿pero por qué hoy no voy a clase? Si están aquí todos mis amigos.
Sí.
Pues no, hijo, hoy nos tenemos que ir a casa a buscarnos la vida, a ver dónde te dejo, porque el problema ya... también es la conciliación de las familias, porque tú imagínate, a las 9:30 te dicen que al niño no te lo coge, te tienes que ir a trabajar, ¿qué haces con el niño?
Pues te voy a contar una cosa personal, yo creo que 4 o 5 años iba a la puerta de la escuela que estaba al lado de donde yo vivía y entonces me dejaban entrar y cuando estaban todos los niños ya en su sitio yo me he podido colar. Me decían, Juanito, venga, vete ya para casa. ¡Qué horror! ¡Qué mal me sentaba! No se me olvida, ¿eh?
Claro, pues ellos igual. El otro día, pues mi hijo desconcertado, no entendía el por qué tenía que irse, si sus amigos estaban ahí, él lo estaba viendo, y su hermano sí podía quedarse en la escuela, porque su hermano sí tenía profesora. Entonces, bueno, es algo que a los niños, por desgracia, a estas edades le marca. Y lo que no queremos es eso, lo que queremos es que le marquen las cosas buenas, que se queden con todo lo bueno, que la educación infantil en una escuela infantil le pueda ofrecer.
¿Qué os ha dicho Virginia Jiménez, la concejala de educación?
Nada, absolutamente nada.
¿No os ha atendido o no habéis hablado con ella?
Está desaparecida, no hay manera.
Bueno, pues...
La única persona que da la cara... y bueno, es de agradecer porque también es la única que nos atiende, ¿no? Es la coordinadora de escuelas infantiles, uh-huh. Rosa Baltasar, es la única persona que nos coge el teléfono, nos contesta, aunque no nos guste la contestación, pero es la única persona que
mantiene la comunicación.
Con la que podemos hablar, sí. Llegamos hasta la coordinadora. De la coordinadora para arriba no hay manera de hablar con nadie de educación.
Son otra especie de personas. Lo decía al principio del programa sobre los diputados de la Asamblea de Madrid, nuestra compañera Vicky León, que habían estado presentando pues esa propuesta para que se hable de formación profesional en la Asamblea de Madrid, y decía que es que actúan como si ellos estuvieran en un nivel social superior, como...
O en un universo paralelo, yo creo. O sea, en el último pleno, fue un jueves, y el viernes cerraban una casita de niños por completo. No es que cerraran un aula, es que cerraban la casita de niños. Uh-huh. Al final, bueno, pues por una maniobra muy absurda, pues no... O sea, horrenda, no se cerró, ¿no? Pero en ese pleno le preguntaron a la concejala que qué pasaba con esa casita de niños y su contestación fue que ella no hay ningún problema en la casita de niños.
Que está cerrada y ahora, o sea, sí que no hay problema.
sea, eso fue su contestación. Sí que es cierto que al final, al día siguiente no se cerró, pero vamos, te lo digo claramente, porque quitaron a una profesora de otra casita de niños y la mandaron a esa, y para cubrir el hueco que había dejado la profesora que se habían llevado a Burbujas, que era la que iba a cerrar, mandaron a la técnico, es decir, mandaron a la coordinadora de escuelas infantiles, que ella es educadora, mandaron a esa suplencia, o sea, mandaron a una técnico del ayuntamiento a cubrir esa suplencia de una profesora, o sea, sí, horrible. Sí. Pero bueno, por eso no cerraron la casita de niños. Pero aún así hacen cosas que bueno, que no se entienden mucho.
Bueno, pues esperemos que hoy se escuchen esas voces pequeñitas y grandes que van a estar en la Plaza de los Patos pidiendo pues esa dignidad que requieren, que hay que tener con niñas y niños.
Sí.
Pues muchas gracias, Olga. Vamos a dejarte con un tema musical porque que he cogido, que no sé, que es una canción de los derechos de los niños en UNICEF.
Perfecto.
¿Eh? Uh-huh. Al menos eso es lo que me pone en el cartel. No la he escuchado. Esto es muy arriesgado. Sí, hay niños pintando. Pues nada, ha sido un placer mantenernos al tanto de lo que ocurre. Sí, mejora.
Igualmente, chicos. Y muchísimas gracias por darnos por.
Pues gracias a ti por estar ahí. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Uno es el derecho de poder ir a la escuela, dos es tener casa y un lugar donde me quieran, y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltarme, hoy sé, hoy sé. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito, si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser, juntos UNICEF, ah, oh, ah, oh, juntos UNICEF, ah, oh, ah, oh.
Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes, este es el derecho de jugar muy sanamente.
Bueno, ¿qué te ha parecido este tema musical, Miguel?
Bueno, me ha parecido que hay que apoyar los derechos del niño. Y qué mejor día para que hacerlo para que mañana, ¿no, Juan?
Pues estoy llamando ahora mismo a nuestro siguiente invitado, que es José Maldonado, de la Asociación Nacional del Menor Gitano, que ha quedado en conectarse con nosotros por Zoom y que al mismo tiempo se iba a conectar se iba a conectar también por teléfono si no funcionaba el Zoom. No están funcionando las dos cosas. Así que vamos a hacer un nuevo intento, pero no sé si tienes algún poema de los tuyos ahí a mano para salir de la situación.
Sí, yo ahora busco uno de los poemas y lo recito.
Vale, pues estamos a punto de entrar en la sección de la entrevista de Miguel Navarro. El caso de José Manuel Maldonado, José Maldonado, que es pues presidente de esta asociación del menor gitano, nos habla también de una historia una historia de diversidad y de dificultad en lo que es la integración, y sobre todo una parte de la historia que nos viene a contar es bastante terrible, porque es el secuestro de niños y niñas por parte de las administraciones y de unos negocios que dejan ver pues una estructura que no es del todo fiable, que no es del todo clara ni transparente en nuestro país. Niños que han sido arrancados de sus familias y que muchas veces la justificación económica no es suficiente. Bueno, ya seguimos intentando contactar con José Maldonado. En tanto, Miguel, nos salvas de la situación. ¿Con qué has elegido?
Pues yo he elegido rápidamente un poema de Rubén Darío llamado Lo Fatal.
Muy bien.
Sí, Lo Fatal, de Rubén Darío. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Ese sería el poema de Rubén Darío llamado Lo Fatal. Así pues, vamos a intentar seguir contactando con José Maldonado. ¿Cómo lo llevas, Juan?
Fatal. Así que vamos a escuchar a los titiriteros de Binéfar con A tapar la calle.
No escucho tampoco a Juan.
Hola, pajarito sin cola.
A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie.
Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se y la espía es Raquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar.
Atrapar la calle, que no pase en coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. Atrapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. Atrapar la calle, que no pase nadie. Atrapar la calle, que no pasen camiones, solo los mocicos con flautas y trombones. Atrapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. Atrapar la calle, que no pase nadie.
Paso, paso, que mañana me caso con un payaso.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues estamos ya al final del programa. No ha sido posible la conexión, como os decía, con José Maldonado, pero tenemos un tema para la próxima semana que tiene que ver pues con todo lo que estamos viviendo atentamente desde todos lados, con lo que está ocurriendo en La Palma. Y estamos conectando ahora mismo con el responsable del Cabildo de Ordenación Urbana, que es Gonzalo Perea. Gonzalo, ¿qué tal nos recibes?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo me he cogido en trayecto entre un muelle y un aeropuerto, pero bien.
Pues muchas gracias por atendernos. Te hemos pillado como a mano armada, así. Pero realmente teníamos previsto llamarte para la entrevista de la próxima semana. Estamos al final del programa y solo queríamos, compulsar la situación en este momento. Y alguien como tú, desde la perspectiva de la territorialidad, saber qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, pues cómo va a afectar a todo el tema de la infancia, de los niños, de las escuelas, a ese nuevo territorio que está creciendo.
Bueno, pues ya desgraciadamente la lava ha afectado mil hectáreas desde un punto de vista territorial y, bueno, prácticamente también a mil y pico familias, mil y pico proyectos de vida, ¿no? Más allá de los daños patrimoniales, pues también están los emocionales y los de muchos niños y niñas que desgraciadamente han visto perdidas sus escuelas unitarias, que han visto perdidas sus barrios, sus parques, y eso son perspectivas humanas que debemos abordar desde la región territorial. No solamente, que es lo primero, la vivienda, sino también como políticos tenemos que estar a la altura y ponernos por delante las personas, ¿no? Por un punto de vista emocional. Y trata de reconstruir lo material sin olvidar pues todas las dotaciones y la calidad de vida de los niños y niñas.
Sin duda. Bueno, la próxima semana podremos hablar tranquilamente sobre esta situación y las ayudas que se están intentando desde aquí. Van a ser, siempre insuficientes, siempre se va a necesitar mucho más, pero ¿qué mensaje le darías a la gente que desde la península o desde las islas cercanas miramos por el televisor pues una imagen que nos parece de cine, de ciencia ficción?
Bueno, pues el mensaje es que apoyen a la isla de La Palma, que no se olviden de nosotros, que hay muchas familias que lo han perdido pues prácticamente todo y que hay mucha labor para reconstruir, que esto no va a ser fácil ni va a ser a corto plazo, sino que esperamos que que en los futuros años, ¿no? Pues que de alguna forma pues toda sí que pueda colaborar en la medida de sus posibilidades, pues que haga aportaciones a los organismos oficiales, pues uh-huh. Para de alguna forma pues paliar y tratar de ayudar en toda esta desgracia.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo Perea. Quedamos emplazados para la próxima semana. Sé que vas para el aeropuerto. Buen viaje. Gracias. Y la próxima semana entraremos en detalle.
Perfecto. Pues muchas gracias por su llamada y por prestar atención a los palmeros y a las palmeras, que no nos olviden. Uh-huh. Y muchas gracias por la iniciativa que están llevando a cabo. Muchas gracias.
Un saludo. Un abrazo muy fuerte.
Miguel, hemos llegado ya hasta el final del programa. Yo pensé que nos quedaba mucho menos menos tiempo, pero bueno, no. Tenemos ahí la posibilidad de repensar. ¿Te acuerdas de cuando hacíamos esas evaluaciones del programa que hacías tú, que eras en ese momento el evaluador porque comenzaba Valentín Huerta, que a propósito estamos pensando hacerle un homenaje? Y comenzaba Valentín Huerta y después tú terminabas el programa, que es cuando llegabas justo del instituto y hacías una evaluación de lo que había sido, ¿no? Vamos a hacerlo ahora, ¿no? ¿Qué te ha parecido la sección informativa?
Me ha parecido de gran valor lo que nos han contado tanto Vicky como Mari Carmen, y me ha chocado lo que nos ha contado Vicky de como la diferencia de clases, que bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar allí y verlo, pero según como lo contaba, cuanto menos, era chocante. ¿Cómo lo ves?
Pues a mí me parece que hay una doble causa. Una, la de que posiblemente haya gente estúpida representándonos. Algunos. Yo no quiero decir que todo el mundo sea prepotente ni vaya de vivo. Y por otro lado, también es posible que uno llegue pues acongojado, atemorizado, un poco acomplejado, porque cuando llegas a un sitio de bueno, pues mucho protocolo y demás, y no estás habituado al protocolo, pues es normal que te deje pues como un poco impresionado, ¿no? Te pueden parecer que algunas formas no son nada amigables. Más.
Bueno, y tendremos que acompañar algún día a Mari Carmen.
A mí lo que me ha parecido interesante pues ese encuentro de experiencias, pero lástima que no nos hayan contado las experiencias, porque desde luego es con compartir experiencias como realmente yo aprendí cuando entré en el AMPA del instituto de mi hijo. Bueno, pues yo aprendí a partir de ir a esos encuentros, que además fueron los primeros encuentros que se hicieron. Eso para mí es importante, ese encuentro de experiencias y ver cómo los de Fuenlabrada son decanos, que ya van por los 30 años.
Sí, 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 se dice pronto, como decía Mari Carmen.
Después, por otro lado, en la evaluación a mí me parece, he visto pues eso, que alguien como Olga López... pues es como continuadora. Yo empecé en la escuela infantil de mi hijo, también una escuela de 0-6, y después en primaria no estuve implicado, pero en la secundaria volví. Y personas como Olga pues hacen ver que pase lo que pase, va a haber gente que no son profesionales, pero que les importa la educación, que les importan sus hijos y que les importa el futuro. Sí. Así que bien, que espero que les salga muy bien y que recuperen esas maestras, porque esa educación 06 de verdad, es que es un lujo formar a la persona antes de formar al académico, es fundamental.
Sí, es muy importante, bueno, lo ha dicho la propia Olga, como sus hijos cuando iban al colegio, a la primaria, el director tuvo que felicitar a la directora del centro escolar porque venían muy bien preparados. Entonces,
lo primero es la persona. Bueno, oye, que ahora se nos va el tiempo. qué lástima que no hayamos podido entrevistar a José Maldonado, pero volveremos a contactar con él. Un abrazo, Miguel. Que te
un abrazo.
Que estás
igualmente.
En época de ese segundo bachillerato, es duro. Y hay que dormir y hay que seguir teniendo además actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y a las oyentes y a los oyentes les decimos lo de siempre, que buena semana educativa. Hayan o no hayan ido a un centro educativo en toda la semana, todos tenemos que aprender. Buena semana educativa, todos y todas.
Buena semana educativa, un abrazo.
Un abrazo, chao.